Buenas, una semana más, después de un parón de 3 semanas, volvemos a estar en el aire, en el programa ¿Qué pasa en el mundo?, en Contrabanda FM, radio libre, no comercial y autogestionada de Barcelona. ¿Qué pasa en el mundo? Programa de información, denuncia, agenda, entrevistas de vez en cuando. Todos los jueves o los jueves que estamos aquí, desde las 7:30 de la tarde hasta las 9 de la noche. Y repeticiones los sábados aquí en www.contrabanda.org y a través del dial de la FM en el 91.4. Saludamos también a la gente que nos sintoniza desde Radio Almaina, Radio Libre en Granada, y a la gente que nos sintoniza desde Radio Activa, Radio Libre en el País Valencia. Recordad también, contamos con una página web, una página de podcast, quepasaenelmundo.contrabanda.org, donde alojamos el último programa realizado aquí en los estudios y tenéis acceso a los últimos años de programa, no a todos. Recordad que pasa en el mundo, un programa que inició su andadura aquí en Contrabanda, pues allá en el 2004, y bueno, pues continuamos aquí en antena. Escultura universal. Las formas de contactar con nosotros, pues es a través del correo electrónico quepasamundo@gmail.com, a través de la cuenta de Twitter quepasamundo_fm, y hoy 16 de enero del 2020 podéis llamar al 93 013 95 33, que hasta las 9 de la noche pues estaré realizando el programa en directo. Bien, pues arranco el programa de hoy. Bueno, primero pedir disculpas porque hemos estado 3 semanas sin estar en las ondas por problemas personales, de agenda, de problemas de salud, ya sean propios o de familiares. Y bueno, en realidad pues hoy estoy solo aquí en los estudios, así que vamos a ver qué programa armamos para empezar el programa, el primer programa del 2020, eso, iniciamos el programa el 2004. Yo fui una de las personas que empezó el programa, ha pasado muchísima gente por acá. Y bueno, pues hoy el compañero que ha estado los últimos años, pues tampoco ha podido venir, y bueno, pues vamos a ver qué es lo que sale. Primero decir que a finales de enero, pues seguramente vamos a tener que hacer el cambio de ubicación de la antena de la FM. Ya parece que en principio tiene que ser a principios de este enero. Entonces que inicialmente quizás a finales de enero, principios de febrero, hasta que no ubiquemos la antena en el nuevo lugar elegido, quizás, pues bueno, vamos a seguir solo por internet, pero bueno, que vamos a seguir saliendo. Contrabanda, pues tiene muchos más años de historia y no lo vamos a dejar perder. Y bueno, esperemos que nos sigáis sintonizando, ya sea a través de la FM o a través de internet. Y bueno, pues vamos a entrar un poco en materia. Claro, llevamos 3 semanas sin aparecer por aquí, han pasado multitud de cosas, imposible resumirlas en esta hora y media de programa, por lo que igual sí que hago referencia a alguna noticia un poco más del pasado, desde esto inicio del 2020. Pero bueno, aquí en Cataluña, lo que ha ocurrido últimamente, pues hace 2 días, fue la explosión en la química ICOXE del complejo petroquímico por allá por tierras de Tarragona, con el resultado de momento de 3 personas fallecidas. Y bueno, hay un poquito más allá de lo que es un accidente. Bueno, la petroquímica, es un poco la aberración que tenemos de el complejo petroquímico de las tierras de Tarragona, junto a 2 nucleares. El complejo petroquímico es el más importante o el más grande del sur de Europa. Y bueno, pues a algún iluminado se le ocurrió, aparte, pues montar hasta 3 centrales nucleares por aquella zona. Una ya está cerrada, pero continuará habiendo además 2 centrales nucleares. Y bueno, sobre la empresa donde ha ocurrido este accidente, decir que los trabajadores de la química hicieron huelga contra la precarización y los despidos. La empresa despidió a 3 trabajadores en medio de la negociación de un acuerdo para la compañía y con propuestas que los operarios consideran de precarización, que precarizan la ocupación y son salarialmente regresivas. Los trabajadores de la empresa que sufrió el martes el accidente mortal en Industrias Químicas del Óxido de Etileno hicieron huelga hace menos de 30 días porque consideraban que la dirección, a pesar de que la sociedad tiene beneficios, había hecho despidos no justificados y pretendía aplicar medidas que precarizaban la plantilla. La huelga, convocada por los trabajadores de la sociedad Industrias Químicas del Óxido de Etileno, ICOXE, tuvo un seguimiento del 100%, según fuentes del sindicato convocante, la Federación de Industria de Comisiones Obreras de Cataluña. El conflicto estalló después de que la dirección de la empresa despidiera a 3 trabajadores, y todo en medio de la negociación de un acuerdo de empresa. Según las fuentes consultadas, la dirección se negaba a aplicar los incrementos salariales que les corresponden por sector, precarizando las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras. La Federación de Industria de Comisiones Obreras afirma que la empresa, que pertenece a un grupo que tiene beneficios, se niega a aplicar los incrementos salariales que por sector corresponden. Además, afirman, la sociedad se emperra en precarizar los puestos de trabajo. Si a todo ello se le suma el despido de 3 trabajadores, el conflicto está servido. ICXE es el único productor de óxido de etileno en España, con una capacidad instalada de 140.000 toneladas anuales. El 50% de esta producción está destinada a la fabricación de glicol, una de las principales materias primas para la producción de los polímeros PET. Estos polímeros sirven, entre otros, para fabricar las botellas de agua mineral de gran demanda por todas partes. En marzo del 2017, la empresa abrió una nueva planta en La Canonja con una inversión de 10 millones de euros, cosa que ha supuesto un incremento de la capacidad de la empresa en la hora de producir etoxilatos, poleos y toda una amplia gama de polietilenglicoles, materias primas para la producción de espumas, cosmética, detergentes y anticongelantes, entre otros productos. Con esta explosión, el PSC, el Partido Socialista de Cataluña, ha sido salpicado también. La CGT asegura que la empresa Iqoxe, dirigida por un histórico socialista de la época Montilla, José Luis Morlanes, estaba en un estado deplorable. El PSC y Iqoxe, la industria química donde se produjo una explosión este martes y que ya se ha llevado 3 vidas, tienen una estrecha relación. Su consejero delegado y quien ha hablado a los medios en nombre de la empresa es el socialista José Luis Morlanes Galindo. Fue uno de los hombres fuertes de José Montilla durante su época de presidente de Cataluña y líder del PSC. Morlanes fue regidor del Ayuntamiento de Cornellá entre el 91 y el 2007. Además, entre el 99 y el 2004, ocupó el lugar de teniente alcalde de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda. Morlanes también presidió el Consejo Comarcal del Baix Llobregat. Pero además, en su currículum también aparece una imputación. En 2013, por desviar presuntamente 2,5 millones de euros procedentes de La Seda, una petroquímica del Baix Llobregat de la que también era responsable. La CGT ha asegurado que esta empresa sufre de falta de personal y tiene unas instalaciones en estado deplorable. En un comunicado, el sindicato también ha denunciado la reacción lenta de las autoridades después de la explosión de este martes en la industria. En el texto lamentan que no es la primera vez que los protocolos de emergencia para accidente químico no funcionan. Tardaron más de 40 minutos en ubicar el accidente en las fuentes oficiales y que había un contaminante implicado. Las personas asustadas ya habían salido a la calle para ver qué pasaba y respiraron los humos y el óxido de etileno que provenían de la explosión. La empresa dice que todo se ha hecho bien. Hemos sido absolutamente coordinados en todo momento con las autoridades y hemos seguido sus instrucciones, ha afirmado el consejero ejecutivo de la compañía, José Luis Morlanes, este miércoles a mediodía en la sede de la AEQT en Tarragona. Sobre el hecho que Protección Civil haya dicho que se tardó en recibir comunicación por parte de la empresa, Morlanes ha respondido que el accidente ya era bastante notorio y que la empresa no tiene ningún reproche hacia nadie. Estamos convencidos que hemos hecho las cosas bien, han dicho. También han remarcado que la situación era muy compleja, puesto que en un primer momento no localizaban a 5 trabajadores. Decir que inicialmente pues hablaron de la desaparición de uno de los trabajadores, que resultó ser un responsable de planta y que apareció muerto. En las últimas horas pues ha salido la comunicación de un amigo de esta persona fallecida, diciendo que a finales de año, bueno, la celebración de las fiestas navideñas, pues se había reunido y tal, y que esta persona ya había declarado sus resquemores de la situación de la empresa, de que ya no veía que la situación fuera muy segura, que tenía varias inquietudes y bueno, pues al final ha sido uno de las personas fallecidas. Ayer en Tarragona pues hubo una convocatoria pues sobre todo para mostrar el malestar de la población ante un poco la mala coordinación que ha existido en esta crisis. Existe un sistema de alarmas que no sonaron. Pues han dicho que eso, que como no era una nube tóxica, pues que no había que haber confinamiento, pero sí que inicialmente hubieron llamadas al confinamiento. Y bueno, realmente lo que existe en el campo de Tarragona es una bomba que bueno, en este caso ha explotado y bueno, pues una de las víctimas que vivía en la misma ciudad de Tarragona. Una plancha de una tonelada de peso se desplazó hasta impactar sobre el edificio donde vivía, hizo derrumbar una planta y él estaba en la planta de abajo y murió. Bueno, pues una situación bien catastrófica y bueno, decir que esta empresa también ha salido ahora a la luz de que desde el 2017 fue comprada por nuevos accionistas y toda esta mierda que tiene el capitalismo. Y desde su compra, pues ya había tenido cuatro sanciones. Desde la Generalitat no han querido especificar si era por motivos de seguridad. Todavía no está la investigación en marcha. Y bueno, pues que era una empresa ya que ya entre las empresas de alrededor ya tenía cierta mala fama. Y bueno, pues el resultado, 3 muertos y la incertidumbre pues que ha creado pues en la población que vive en esa zona de Cataluña. Y sobre todo también destacar la cercanía con las nucleares. En la manifestación, concentración de ayer en Tarragona, pues más de 3.000 personas inicialmente en una concentración, al final hicieron una pequeña marcha. Y bueno, ahora a la espera de las investigaciones que están en marcha, vaya. Bueno, eso es lo que hay con las empresas aquí en Cataluña. Hablando también del Estado español, ahora la jueza Servini de Argentina, que ha abierto una causa contra los crímenes del franquismo, pues viaja al Estado español para indagar a un exministro. Tras idas y vueltas, finalmente la jueza federal María Romilda Servini viajará a España en marzo para tomar declaración indagatoria a Rodolfo Martín Villa, exministro durante los primeros años postfranquistas, a quien investiga en Argentina por su presunta responsabilidad en asesinatos de militantes demócratas durante la década del 70. La indagatoria había sido rechazada por la justicia española en 2 oportunidades, pero fue habilitada luego de que Villa insistiera en querer declarar. Servini viajará a Madrid junto a un grupo de funcionarios judiciales a mediados de marzo. El 20 de marzo, Villa prestará ante ella declaración indagatoria en la sede del Consulado de Argentina en Madrid. La jueza aprovechará el viaje para tomar testimonios a otros testigos sobre la causa que investiga en Argentina y que tiene como eje los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Franco, delitos que España se niega a juzgar. Hace una década que el Tribunal Oral Federal número 1, a cargo de Servini, tramita varias denuncias sobre asesinatos cometidos durante la dictadura franquista en España. En ese expediente figuran más de una quincena de exministros y funcionarios policiales de la época. En 2014, la jueza sumó a Villa, que fue ministro de Relaciones Sindicales y de Gobierno Interior durante los primeros gobiernos confirmados tras la muerte de Franco. La indagatoria de Villa es esperada por los familiares de las víctimas, no solo por las consecuencias que pueda llegar a tener sobre su persona, sino por el efecto dominó que puede llegar a tener respecto a los otros imputados. Es un puntapié muy importante, ya que le va a dar fuerza a esta causa, tan vapuleada por las autoridades españolas que se han negado sistemáticamente a que avance, sostuvo Ricardo Uñiz, abogado junto con Maximiliano Castex de un grupo de familiares. Sin la indagatoria a Villa, el expediente local estaba paralizado. Una vez que se le tome indagatoria, la jueza podrá ordenar su sobreseimiento, su procesamiento o la realización de más medidas, así como sumar las declaraciones de otros imputados. A Villa se lo acusa de haber tenido injerencia en los asesinatos de 11 personas. 5 fueron víctimas fatales de lo que se conoce como los sucesos de Vitoria, ocurridos el 3 de marzo de 1976. Entonces, la policía desalojó con gases lacrimógenos y disparos de balas de plomo a miles de trabajadores que se encontraban reunidos en huelga en la iglesia San Francisco de Asís, en Vitoria. Allí hubo decenas de heridos y 5 muertos. Los trabajadores Pedro María Martínez Ocio, Francisco Aznar Clemente, Romualdo Barroso Chaparro, José Castillo García y Bienvenido Pereda Moral. Las querellas integradas por familiares de víctimas acusan a Lilla de tener responsabilidad en las muertes de otras 6 personas. Norma Menchaca Gonzalo fue asesinada el 9 de julio del 76. José María Zabala Erarsun murió el 8 de septiembre del 76. El 23 de enero del 77 falleció Arturo Ruiz García. Y el 12, 14 y 15 de mayo fueron asesinados Rafael Gómez Jáuregui, José Luis Cano Pérez y Francisco Javier Núñez. Todos fueron muertos durante protestas y manifestaciones. Todos los hechos habían sido cometidos en el contexto de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil. Con conocimiento de ese ataque y cuya responsabilidad inmediata en aquellos es achacada a Rodolfo Martín Villa, como titular de uno de los ministerios actuantes en el conflicto, sostiene la jueza en la resolución que anuncia la inminente declaración. Villa era ministro de Relaciones Sindicales cuando sucedió la represión de Vitoria y de Gobierno Interior durante los demás hechos. Hace algunos años, Servini solicitó su extradición al Gobierno de España, así como también que fuera la justicia de ese país la que lo interrogara por crímenes que se le adjudican en el expediente a su cargo. No tuvo éxito. Las respuestas planteaban que los hechos eran alcanzados por la ley de amnistía, que rige en el Estado español desde 1977. Los delitos constituyen crímenes de lesa humanidad, por lo que en uno y otro caso la acción y la pena son imprescriptibles y sus responsables están sujetos a persecución a través de la aplicación del principio de jurisdicción universal, indicó Servini. Cabe recordar que Villa continuó su carrera política durante décadas. Su último cargo fue de legislador para el Partido Popular. A pesar de la negativa de la justicia de su país, el exfuncionario insistió en su intención de declarar ante la justicia argentina. A través de una carta enviada a la jueza, se declaró inocente. No he cometido delito alguno y me niego a que se me aplique una ley que borra delitos y condenas. El exfuncionario iba a trasladarse a Argentina para prestar declaración a principios de diciembre del 2019, pero la magistrada decidió posponer el acto y trasladarlo a España por pedido del acusado, pero también teniendo en cuenta la posibilidad de recolectar nuevos testimonios que enriquezcan la investigación. Bueno, la justicia española continúa, justicia y partidos políticos españoles pues continúan ocultando, tapando y negando lo que ocurrió durante la dictadura. De hecho, pues bueno, pues ahora tenemos un partido político con una importante presencia representativa, como es Vox, que es abiertamente franquista, que niegan que fue una dictadura, que simplemente fue un gobierno, que hablan de que hubo una guerra civil. La guerra civil existió porque hubo un golpe de Estado, no porque de repente la gente que vivía en el Estado español comenzó a pegarse de tiros. Existía un gobierno y en el cual pues Francisco Franco decidió que no le gustaba y que quería aplicar un sistema político diferente al que existía. Eso se llama golpe de Estado y a lo resultante con la victoria que obtuvo, pues dictadura. Y no hay más. Eso es lo que existe en estos momentos. Vamos a hablar ahora de México. La catástrofe en el silencio. 61.667 personas desaparecidas. Ya no son los casi 30.000 desaparecidos reportados durante el gobierno de Felipe Calderón, ni los 40.000 que dejó Enrique Peña Nieto. En la gestión de Andrés Manuel López Obrador, la cifra macabra aumenta tanto como la desesperación y reclamos de los familiares. Porque los desaparecidos no son números, son vidas humanas, son esposos, hermanas, hijos e hijas. Sus familias los esperaban pero nunca volvieron, no saben dónde están. Desde entonces los buscan. En medio del desasosiego, muchas veces su único y triste consuelo es encontrar su cuerpo o restos de en alguna de las miles de fosas comunes y clandestinas que pueblan el país. La semana pasada, la Secretaría de Gobernación presentó los datos oficiales, pero ni siquiera son totales. Todavía falta la actualización de la Fiscalía General de la República y de otras fiscalías estatales. ¿Cuántos serán entonces? ¿Más de 70.000? El año fatídico fue 2006. Hasta entonces, anualmente se reportaban decenas, acaso cientos de desapariciones. Pero bastó que Calderón declarara su responsable guerra contra el narcotráfico para que los desaparecidos comenzaran a contarse por miles. Ni con él ni con Peña Nieto, los familiares tuvieron apoyo alguno por parte del Estado. Con López Obrador hay un reconocimiento de la tragedia. Reuniones y promesas de búsqueda, pero no basta. Se necesitan resultados, respuestas y justicia. En su reporte, los funcionarios fueron minuciosos. Contaron que el 74% de los desaparecidos son hombres, el 25,69% mujeres y el 0,31% con sexo indeterminado. La mayoría de ellos tenía entre 15 y 35 años en el momento de la desaparición. Durante los 13 primeros meses de gobierno de López Obrador, se realizaron 519 labores de búsqueda. De las 9.164 personas reportadas como desaparecidas en ese lapso, 3.980 fueron encontradas, pero 342 de ellas en vida. De más de 5.000 no se tiene rastro alguno. Demuestra que, por sus dimensiones, México padece la crisis humanitaria más grave de la región. Es una catástrofe como la ha calificado Naciones Unidas. Por eso la noticia fue portada de los diarios, pero en cuestión de horas el tema se diluyó. Horas después de ser presentado, el reporte ya no se destacaba en la mayoría de los medios de comunicación, lo que lleva a preguntarse a quién le importan, de verdad, los desaparecidos mexicanos. Por todo el país se dispersan colectivos de familiares que buscan a sus desaparecidos con el apoyo de antropólogos, arqueólogos y peritos. Se organizan, marchan, protestan, interpelan, desmienten, critican a las autoridades. Los nombres se multiplican. Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León. Búsqueda Nacional en Vida por Nuestros Desaparecidos. Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Caravana Internacional de Búsqueda en Vida de Personas Desaparecidas en Michoacán. Brigadas de Búsqueda en Guerrero. Y así, pues una retahíla de organizaciones que buscan en diferentes estados de México, pues sobre todo Michoacán, Jalisco, Baja California, Guerrero. Son cientos de colectivos organizados con fines de búsqueda en alguna localidad en particular o que aglutinan fuerzas a nivel nacional e internacional, porque también hay desaparecidos centroamericanos, migrantes que estaban atravesando el país con la intención de llegar a Estados Unidos. Escasos son los medios de comunicación que se destacan por su cobertura permanente y detallada de los desaparecidos. El 1 de diciembre de 2018, cuando asumió como presidente López Obrador, anunció la creación de una Comisión de la Verdad por los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014 en Ayotzinapa, Guerrero. Es el caso de desaparición forzada en México que tuvo mayor repercusión internacional. Los reclamos de los familiares de los otros 40.000 desaparecidos fueron inmediatos. Un par de meses después, el presidente anunció un Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. El tema está en la agenda gubernamental, pero se necesitan resultados concretos porque los desaparecidos no les faltan solo a sus familiares, les falta a toda la sociedad mexicana. Nos faltan a todos. Sin ellos no hay reparación ni sanación posible de las heridas producidas por la guerra contra el narcotráfico. La lucha por los derechos humanos es agitada y permanente. Apenas el lunes, en Jalisco, se encontró una nueva fosa clandestina con restos de por lo menos 29 personas, que ahora deberán ser identificadas. El mismo día, el secretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, advirtió que pronto habrá novedades sobre el caso Ayotzinapa y que se derrumbará la verdad histórica que quiso imponer Peña Nieto para hacer creer que los estudiantes habían sido secuestrados y quemados en un basurero por narcotraficantes. El próximo 23 de enero, además, se realizará una caminata por la verdad, la justicia y la paz, que partirá de Cuernavaca y dos días después llegará a la Ciudad de México. La convoca el poeta Javier Sicilia, quien hace 9 años realizó una movilización similar después de que su hijo de 24 años fuera asesinado junto a otros 6 jóvenes. Ahora Sicilia es acompañado por el activista Julián Levarón. El pasado 4 de noviembre, 3 mujeres y 6 menores de edad, miembros de su familia, fueron asesinados en Sonora. Y relacionado con esto, vamos a escuchar un pequeño audio de Rompeviento que nos habla sobre las desapariciones en México.
Las cifras del horror, desaparecidos en México. La Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda por vez primera dieron a conocer la cifra oficial de personas desaparecidas en México. Desde 1964 hasta el 31 de diciembre de 2019, México ha registrado 147.033 reportes de personas desaparecidas, de las cuales 61.637 personas aún continúan desaparecidas. De las más de 61.000 personas, 18.835 son mujeres, mientras que 11.072 son niños y niñas. De acuerdo con Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2019, se realizaron 519 búsquedas en diferentes sitios. Debido a esto, localizaron 873 fosas clandestinas y exhumaron 1.124 cuerpos. Los estados con más fosas clandestinas encontradas son Sinaloa, Colima, Veracruz, Sonora y Jalisco, donde se concentra el 61% del total de estas. Asimismo, las dependencias detallaron que en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se reportaron 9.164 casos de denuncias por desaparición. De estos, 5.834 personas, es decir, el 57%, no han sido localizadas. En tanto, de los 9.000 casos de desaparición, 3.093 corresponden a mujeres y solo el 59% de ellas pudieron ser localizadas, mientras que 1.277 aún siguen desaparecidas. Las denuncias de niñas, niños y adolescentes desaparecidos fue de 2.720 durante estos 13 meses y de ellos 1.007 siguen desaparecidos. Al respecto, Carla Quintana Osuna, directora de la Comisión Nacional de Búsqueda, informó que los 3 años con más personas desaparecidas fueron pertenecientes al sexenio de Enrique Peña Nieto, quedando así. 7.595 personas fueron desaparecidas en 2017. En 2018 hubo 5.976 y en 2016 se reportaron 5.537. Además, señaló que los estados con mayor índice de personas desaparecidas históricamente son Tamaulipas, Jalisco, Estado de México, Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa, Coahuila, Puebla, Guerrero y Veracruz. Entre tanto, la Comisionada Nacional de Búsqueda agregó que más del 94% de personas localizadas se ha encontrado con vida.
Hay que unirnos, hay que luchar, nosotros andamos libres y nuestros hijos que no sabemos lo que están pasando. No sabemos en qué condiciones están.
El Estado se haga responsable. Por eso decimos, ¿dónde estás? No ayúdanos a encontrarle.
Bueno, pues este era el audio relacionado con datos sobre las desapariciones y, bueno, relacionado con las desapariciones también está la frontera de México con Estados Unidos, que es la segunda más peligrosa en el mundo, y vamos a escuchar también un pequeño audio al respecto.
Frontera México-Estados Unidos, la segunda más peligrosa en el mundo. Al menos 1 millón de personas intentaron cruzar la frontera norte de México en 2019, la mayor cifra en los últimos 12 años de acuerdo con Mark Morgan, comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo. Es por esto, y tras una promesa del gobierno de México al de Estados Unidos para disminuir la migración a cambio de que se detuvieran los aranceles, que Andrés Manuel López Obrador implementó medidas más estrictas para disminuir el flujo migratorio. Desplegó elementos de la Guardia Nacional en 11 municipios de la frontera sur de México e integró a 825 elementos al Instituto Nacional de Migración. Así, México se convirtió en el mayor deportador de migrantes centroamericanos. De enero a agosto de 2019, las autoridades mexicanas deportaron a 102.314 centroamericanos, un aumento del 63% según el Instituto Guatemalteco de Migración. Pese a que redujeron el 70% de flujo de migrantes en la frontera norte, no lo hicieron en la inseguridad de los migrantes. Al contrario, esto causó un peligro para las personas que se arriesgaban a cruzar el río Bravo o a enfrentarse con grupos organizados con tal de evitar ser deportados. Según el proyecto de migrantes desaparecidos y de la Organización Internacional sobre las Migraciones, en 2019 al menos 497 personas perdieron la vida en la frontera entre México y Estados Unidos. De las 497 personas fallecidas, 290 eran hombres, 50 mujeres y 25 niñas y niños. Estas cifras colocaron a la frontera norte como la segunda más mortífera del mundo, solo detrás de la ruta del Mediterráneo, un recorrido que va desde regiones como África hacia Europa, que registró 6.629 muertes desde 2014. En tanto que de las 2.959 personas que perdieron la vida migrando en América en los últimos 5 años, aproximadamente 1.871, es decir, más del 60%, fallecieron entre México y Estados Unidos. Por su parte, la Organización Internacional sobre las Migraciones ha registrado en su proyecto Migrantes Desaparecidos 30.510 personas fallecidas en los últimos 5 años, en donde estima que casi 1.600 personas eran niños, 1.700 mujeres y poco más de 5.000 eran hombres.
Bien, pues estos son los datos sobre la frontera yanqui-mexicana. Y bueno, pues continuando con México, vamos a hablar sobre el proyecto estrella de López Obrador, que es el Tren Maya, y al cual, pues bueno, el EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ya se ha enfrentado y ha anunciado que el próximo 21 de febrero se manifestarán en Ciudad de México en contra del Tren Maya, que enlazaría lugares turísticos de la península del Yucatán. Y bueno, el tren de carga interoceánico que unirá las costas del Pacífico y el Atlántico del sur de México y el aeropuerto de Santa Lucía, que serviría a Ciudad de México. De acuerdo con los manifestantes, sus protestas van en contra de la lógica de despojo y explotación capitalista que se esconden tras la pretendida reordenación de los territorios, las poblaciones y las fronteras del norte y de Centroamérica. Se vuelve urgente la defensa de la vida humana, la defensa de los territorios de nuestros pueblos y la defensa de la tierra en una perspectiva claramente anticapitalista y antipatriarcal, subraya el comunicado del EZLN. Estas no son, en cualquier caso, las primeras denuncias que reciben estos proyectos de infraestructura del actual Ejecutivo mexicano. Las obras han sido criticadas no solo por el EZLN, que se mostró en contra desde que fueron proyectadas, sino también por algunas comunidades de las zonas que se verán afectadas por ellas. Vale recordar igualmente que desde el 2005 el subcomandante Marcos, líder del EZLN, criticó a López Obrador desde sus primeras campañas presidenciales por considerar que ofrecía una engañosa imagen de izquierda cuando en realidad sus políticas serían las de cualquier derecha moderada. Y relativo sobre este proyecto del Tren Maya, vamos a pasar a escuchar pues una entrevista también de Rompeviento, en el cual Ernesto Ledesma, pues una persona a la cual tuve el placer de conocer cuando yo estuve también por Chiapas, entrevista a las investigadoras Giovanna Gasparello, del INAH, y a Violeta Núñez, de la UAM. Vamos a escuchar un extracto de esta entrevista.
De exponernos sobre el trabajo que tú has estado investigando.
Sí, buenas tardes, o más bien buenas noches a todos los que nos están escuchando. Un poco para ubicar, yo soy antropólogo, entonces pues me toca justo hacer trabajo de campo y tomar mi investigación parte desde la perspectiva de la gente, ¿no? Sobre los procesos sociales, los procesos culturales que viven en sus territorios. Iniciamos a investigar sobre el tema del Tren Maya justo con la proposición de tratar de elaborar una suerte de diagnóstico, estudio de impacto serio, hecho con criterios académicos como el trabajo que sabemos hacer, pero que justo fuera objetivo, que anduviera pues a la raíz de lo que está sucediendo en los territorios, de lo que se pudieran ser los posibles impactos, más allá de los muchos dichos y información tergiversada, no clara, o desinformación que desde el principio empezó a circular sobre este proyecto, ¿no? Uh-huh. Entonces, tratamos de trabajar a partir de evidencias y, pues, como es un proyecto y todavía no hay nada, ni siquiera, pues, un proyecto ejecutivo, un plan maestro, empezamos a trabajar a partir de comparación con contextos parecidos y o antecedentes que pudieran representar, pues, como una pista de, pues, hacia ahí puede ir el proyecto, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a trabajar como un grupo de investigadores. Violeta es parte de este grupo y hay más compañeros con los cuales incluso producimos un informe que se difundió hace unos meses, se llama Impactos Sociales y Territoriales del Tren Maya. Están algunos colegas de Lina, otro colega geógrafo.
Si me permite nada más ahí acotar. Bueno, Giovanna Gasparello es doctora en antropología y profesora investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es un currículum larguísimo, igual que Violeta. No nos vamos a detener mucho en eso, lo vamos a estar poniendo en los supers y ya usted podrá seguir preguntando. Perdón.
Bueno, entonces, a lo largo de este año me ha tocado ir a tres lugares, a tres puntos estratégicos que yo identifica como estratégicos en la ruta del Tren Maya. Empezamos por el oriente de Bacalar, en Quintana Roo, en una región habitada por comunidades indígenas maya, migrantes del estado de Yucatán. Seguimos con Calakmul, ¿no? Que es ese entramado muy complejo entre la reserva, las comunidades indígenas, la cuestión del turismo, y terminamos este año de investigación con Chiapas. Y yo voy a empezar por Chiapas, y de esto les quiero hablar esta noche, con el caso específico de Chiapas, y de ahí voy a hilar algunas reflexiones más generales, porque justo en Chiapas, en la colonia Pacalná, en el municipio de Palenque, es el kilómetro cero del Tren Maya, y es lo que yo le he llamado el principio, ¿no? Entonces he preparado algunas diapositivas, si nos las pueden pasar. El proyecto del Tren Maya, según la página oficial, se define como un proyecto de ordenamiento territorial, de infraestructura, de crecimiento económico y de turismo sostenible. Digamos que son cuatro ejes de análisis y cuatro ejes de intervención territorial y social que plantea el proyecto. La que sigue, por favor. Y que están, no, esta sería, están un poco desordenadas.
¿Sí? ¿Es la dos?
¿La dos? Sí, perdón. En el campo del crecimiento económico, que es como el primer punto que plantea el proyecto del Tren Maya, aquí hay un tema que es necesario esclarecer. El crecimiento económico que se está planteando está en función de la industria turística. Y aquí entonces la industria turística se opone a esas formas de reproducción material, pero no solamente de reproducción material, es decir, de trabajo y de cómo sobrevivimos, sino también estas formas de reproducción simbólica y social, la forma, los modos y medios de vida, como le dicen los compañeros de la zona norte de Chiapas, que la gente ha encontrado, ha construido durante su vida o culturalmente para vivir. Entonces, muchas veces las economías campesinas, que son las que la gente ha escogido para vivir, son economías que no entran al mercado. El producto del campo, la economía que se llama de subsistencia, es una economía que no es monetarizada. Entonces, al hacer pues el estudio, en términos de producción local, pues parece que esta gente no gana nada, pues está en la indigencia. Mas sin embargo, justo, que es una forma de vida que no está dentro de la economía del mercado. Entonces, aquí es interesante que se está planteando en alternativa a esta forma de vida tradicional que existe en el México rural, una forma de crecimiento económico ligado al turismo. El turismo se ve de repente como una actividad económica pues que se basa en lo bonito, en lo divertido, cero impacto, solamente pues la gente se divierte, no es una industria, no es una gran fábrica y así. Sin embargo, el turismo es una actividad que tiene como muchas aristas depredadoras desde el punto de vista cultural y ambiental. Y que ofrece una forma de vida muy servil, es decir, tú te estás divirtiendo y el trabajador te sirve para que tú te sigas divirtiendo. Incluso habíamos encontrado una propaganda de un hotel en Cancún que ofrece servicios de limpieza de lentes de sol en la playa. O sea, tú estás leyendo en la playa y ahí está la el empleado que viene a limpiarte los lentes de sol. Ese es el tipo de crecimiento económico y de trabajo que nos ofrece la industria turística. Bueno, esto...
Si me permites ahí, Giovanna Gasparello, hay un video precisamente de esta imagen que presenta el gobierno mexicano con respecto de la mirada que tiene de un proyecto de esta naturaleza, y que si te parece bien lo pasamos, que está relacionado con lo que estás diciendo.
Sí, claro.
Para que podamos seguir, ¿va?
Sí.
Vamos a ver el video, por favor, Santi.
Existe una tierra rica en cultura y tradición, con gente que ama su historia y vive día a día construyendo un futuro para las nuevas generaciones. Hoy, el corazón del mundo maya encuentra una nueva voz para comunicar a los pueblos y al mundo un mensaje de progreso y bienestar. El Tren Maya. Un proyecto que abrirá las puertas a las maravillas del sureste de México, llevando progreso a través de una industria madre de crecimiento y desarrollo social. El turismo. Un turismo sustentable, incluyente y justo. Motor de desarrollo e integrador de comunidades. Generador de riqueza distribuida de manera justa y equitativa a todas sus regiones. Ahora integradas en un proceso de crecimiento sostenible. 5 estados, 5 identidades, comunicadas a través de un transporte eficiente y de vanguardia, con máximo respeto por el medio ambiente. Quintana Roo, emblema del sol y la playa, puerta de entrada del turismo nacional e internacional, donde todas las propuestas se conjugan con una infraestructura de clase mundial para todos los estilos. Campeche, un imán para los aventureros que gustan de historias de piratas. Fuertes amurallados, ciudades mayas ancestrales, pueblos coloniales y hospitalidad únicos que hacen de este estado un destino singular. Tabasco, con sus colosales cabezas olmecas, exóticos paisajes y sus plantaciones de cacao, fuentes de tradiciones y diversidad. Chiapas, selvas y bosques que ocultan espectaculares secretos para aquellos viajeros que se atreven a vivir las más increíbles experiencias. Y Yucatán, fusión de la cultura maya y el nuevo mundo, con una gastronomía que despliega todos los matices de una tierra rica en tradición y naturaleza. Juntos, creando un nuevo paradigma de turismo, en donde proteger los ecosistemas, detonar el crecimiento económico, fomentar la inclusión social, desarrollar un crecimiento racional respetando a los pueblos originarios, evitando la sobreexplotación de los destinos, deben significar una nueva visión de la industria turística. Por eso decimos, sin dudas, el Tren Maya. Turismo que genera bienestar para México.
Bueno, esa es la visión de desarrollo, ¿no?
Bueno, hay muchísimas cosas que comentar aquí, ¿no? Sí. Desde la mercantilización de la cultura y de la identidad hasta la ecología de un tren a diésel. Yo cuando vi eso en el estudio de costo-beneficio dije, bueno, en el 2020, con todo lo que se está diciendo en términos pues de cambio climático y de cambiar el modelo energético, vamos a tener 1500 kilómetros de tren a diésel. Es realmente una aberración. Me parece que la propuesta de desarrollo que nos están tratando de vender me parece como un plan Marshall. para México. Es un como lo, una propuesta de desarrollo de los años 50, pero bueno. Okay.
Si quieres, seguimos.
Hay un punto, el segundo punto que implica el Tren Maya, que no es el segundo punto, para mí es el punto medular de este proyecto, es el que se plantea como proyecto de ordenamiento territorial. Proyecto de ordenamiento territorial y en función de la industria turística, claramente, que implica la construcción, ahorita son 30 estaciones y 18 polos de desarrollo. El primer polo o nuevos centros de población o ciudades turísticas o a según como les querramos llamar, según la función que tenga. El primer centro de población será en la colonia Pacalná, en el municipio de Palenque, en la zona norte de Chiapas, que es esto. Actualmente Pacalná es esto. Las personas que ven ahí son migrantes centroamericanos que están varados ahí esperando que le resuelvan su solicitud de asilo, que los emplearon de repente para empezar a arreglar las vías del tren, aunque y funcionarios de Fonatur dijeron que pues no había ningún migrante trabajando en la vía del tren ahí. Entonces pues hasta nos están haciendo así, ¿no? En la foto. Está la casita, claramente invadiendo el derecho de vía, tendiendo su ropa pues en la reja. Eso es Pacalná. Bueno, la que sigue, por favor. Entonces, el asunto de la... Este es el mapa. Ahí está donde será construido pues el nuevo polo de desarrollo en el antiguo aeropuerto de Palenque, frente al nuevo aeropuerto de Palenque. Y mucho más al sur, del otro lado pues de la ciudad, está la zona arqueológica. Bueno, entonces... lo que se está planteando es que es necesario concentrar la población en estos nuevos polos de desarrollo, porque el asentamiento disperso, que es el patrón tradicional de asentamiento de la población rural indígena en México, esto es este emblema de marginación. Tú recuerdas, Ernesto, pues las ciudades rurales sustentables, el gran proyecto de Sabines en Chiapas, sí, en el 2006, perdiendo los mismos presupuestos, los objetivos del desarrollo del milenio, y entonces se construyeron, la que sigue, por favor, fantásticos centros de, bueno, aquí es donde también en el kilómetro cero, en el viejo aeropuerto de Palenque, se hizo la ceremonia para pedir permiso a la Madre Tierra en diciembre, donde arrancó la obra del Tren Maya, ¿no?
El slide 7, es la imagen 7, Santi.
Sí, la imagen 7, perdón. Nuevo Juan de Grijalva fue la primera ciudad rural sustentable construida justo para combatir la marginación que implicaba el modelo de asentamiento disperso. Aquí les prometieron a la gente tener servicios, tener electricidad, tener agua potable, tener todo, vivir como en una ciudad. Pues, ¿qué van a hacer ahí en el cerro perdidos? Claro, pero claramente la gente, la población campesina vive del campo, tiene su parcela. Si tú los concentras en una ciudad, ¿de qué vive la gente? Claramente lo que pasó después y la que sigue es la otra, la diapositiva número 8, es la otra ciudad rural sustentable. Pueden ver los techos que construyeron de esas fantásticas ciudades, son de plástico. Son los techos de plástico en Santiago El Pinar. Santiago El Pinar actualmente y también San Juan de Grijalva son prácticamente deshabitadas. Al poco rato la gente decidió regresarse de ahí. ¿De qué vivía si no tenía la tierra? Que es la forma de reproducción y culturalmente pues aprendieron la gente a vivir así. Pero entonces también hay ahí una cuestión. Parece que el director de Fonatur y nuestro presidente le hablan de la gente, que entonces los vamos a concentrar y vamos a construir un nuevo polo de desarrollo, van a trabajar en el turismo, como si fuese una masa de pan que tú las amoldas como quieres, las horneas y te sale el pan de la forma como lo quisiste. Pero la gente es un conjunto de sujetos, de individuos, de sujetos sociales organizados que viven de esa forma porque así han decidido hacerlo. Y también hay que recordar que muchas partes del sureste mexicano, Calakmul, el oriente de Bacalar, la zona norte de Chiapas, son lugares que en los cuales la gente se fue a vivir ahí tras un impulso del gobierno nacional, a poblar, a colonizar lo que eran terrenos nacionales. Pues la Selva Lacandona se colonizó así. La gente fue a vivir ahí de una manera donde no había nada. no había nada, no había servicio, no tenían ninguna seguridad sobre la titulación de sus tierras. Por lo tanto, la manera en la cual encontraron de vivir, de organizarse y de encontrar una forma digna de vida tuvo que ver solamente con la fuerza de la organización y de su autodeterminación como pueblo. Ahora resulta que los vamos a reconcentrar y vamos a dar incluso en qué trabajar. Bueno, el siguiente, bueno, y con esto cierro, el otro punto medular del proyecto del Tren Maya es ser un proyecto de infraestructura.
Ahí está el slide 9, Santi, por favor.
Un proyecto de infraestructura que no implica solamente los 1.400 kilómetros de vía, implica la conectividad con el corredor transísmico y con toda la red carretera de esa región. Y aquí, otra vez, regresamos a Palenque, pero esta vez nos vamos hacia abajo, nos vamos hacia San Cristóbal. Son al menos 10 años que entre Palenque y San Cristóbal existe un proyecto que ya ha generado muchos muertos, que es la autopista Palenque-San Cristóbal, que después de tantos conflictos y después de haber sido cancelada y aprobada en muchas ocasiones por el gobierno estatal, el 23 de diciembre, como regalito de Navidad, el gobernador de Morena y el Senado y el Congreso del Estado de Chiapas terminaron por aprobar una supercarretera, una autopista llamada realmente con escarnio para los pueblos indígenas de Chiapas como carretera de las culturas. Que prevé inversión 100% privada porque no hay dinero público para ella. Arrancará pues el próximo año ya se dio el banderazo. Hay que recordar, y quisiera que pusiéramos la diapositiva número 11, hay que recordar que la carretera de las culturas o las autopistas San Cristóbal-Palenque ya ha cobrado dos vidas. Una de ellas es la de Aurelio Díaz, ejidatario de Mitzitón, que fue el primer pueblo que se opuso a la construcción de la carretera que pasaba por sus territorios, pero también ha generado un poderosísimo movimiento de organización popular que es el Modevita, el Movimiento en Defensa de la Tierra y de la Vida de Chiapas. Y finalmente, el Tren Maya es un proyecto de turismo, se dice sostenible, o al menos así nos lo plantean. Bueno, quisiera ver la diapositiva número 12, por favor. El Tren Maya y este turismo sostenible es impulsado por Fonatur. Fonatur tiene como entre sus atribuciones fomentar la inversión turística en el país y la venta de terrenos a inversionistas. Así reza la página de Fonatur. Entonces, no sé de dónde sacaron eso del turismo sostenible. Desde luego que las ciudades turísticas que ha construido Fonatur, los centros integralmente planeados, entre los cuales destacan Cancún, Ixtapas y Guatanejo, me parece que no destacan por su sostenibilidad ni por sus ser ecológicos. Entonces hay que ver de qué tipo de modelo turístico nos están planteando aquí, ¿no? En realidad. Y nuevamente me quiero regresar otra vez a Palenque, porque también es otro caso emblemático de lo que puede detonar un turismo que no es sostenible. Y me refiero a un proyecto de Fonatur que también tiene ya 20 años de estar ahí, que no lo logran construir, que es el centro integralmente planeado Palenque Agua Azul. Un proyecto del año 2000. Otro proyecto.
Slide 14, Santi.
Ajá. Otro proyecto que ya nos ha generado conflictos gravísimos. Que ha cobrado la vida de dos personas en el ejido de San Sebastián Bachajón, Juan Vázquez y Juan Carlos Gómez, y al menos 150 presos. Los ejidatarios ahí empezaron a disputar los pequeños ingresos de las entradas de las casetas de cobro a las entradas de las cascadas de Agua Azul. Actualmente visitar las cascadas de Agua Azul pasas por cuatro casetas. Realmente es una disputa del territorio, de la riqueza turística de ese lugar, que ha generado un un conflicto de gran envergadura, pero que hay un conflicto ahí que realmente tiene que ver con la con la voluntad de echar a andar en ese lugar, no las cuatro casetas de cobro de los ejidatarios y de los de la otra campaña y de la reserva, sino de un centro integralmente planeado que implica un aeropuerto. Bueno, ya lo construyeron, el aeropuerto de Palenque, lo inauguró Peña hace unos años, la autopista, bueno, pues ya le dieron el banderazo, la infraestructura turística en los destinos. Estamos hablando de un proyecto que implica 1.200 cuartos en Agua Azul, y un club de golf, hotel boutique y toda una infraestructura de desarrollo urbano en Palenque, ciudad, como nodo de servicios, más no como lugar que llega ahí. Y creo que hay una diapositiva, ha de ser la número 13, que ilustra exacto los ramales del turismo desde Palenque hacia la zona oriental del estado de Chiapas. Entonces, yo quise llevar este caso, y este caso de Agua Azul se planteó como la construcción de una nueva Cancún en la zona norte de Chiapas. Esto, bueno, a mí me da realmente escalofrío pensando en Cancún y todo el conflicto social y la descomposición que implica. Quise llevar ese ejemplo porque justo es el ejemplo de lo que ya existe en un territorio muy impactado por estos procesos y todavía no hay tren.
Bueno, Giovanna, hay una imagen que es la número 15, si es tan amable, Santi, de ponerla, que esa imagen también llama mi atención. ¿De qué va esa imagen?
Bueno, esa imagen, la fotografía de abajo es la colonia Pacalná, al lado del parque. Ahí en el kilómetro cero, al lado de la actual estación del ferrocarril. Y bueno, y la otra es una imagen que se encuentra en un folleto de Fonatur de cómo se piensa proyectar el nuevo polo de desarrollo de Palenque. Esto es un tanto futurístico.
Ok. Gracias, Giovanna. Hay otro tema ahí que tienes pendiente y...
Bueno, pues esto ha sido un pequeño extracto de programa en rompeviento.tv alrededor del proyecto del Tren Maya. Decir que, bueno, que quedan 7 días para ayudar a la financiación de este medio de comunicación. Así que si os animáis, sobre la actualidad de México, pues es bien importante este medio. Pues llegamos a la hora de programa. Vamos con un temilla musical y aquí en ¿Qué pasa en el mundo? En Contrabanda FM, radio libre, no comercial y autogestionada de Barcelona.
Su política social, encaminada al estado de bienestar, de bienestar.
Bien, pues vamos con el tramo final del programa. Vamos a pasar a Chile, pues con un comunicado de llamamiento urgente a la solidaridad internacionalista con la lucha del pueblo chileno. A las organizaciones sociales y populares, a las y los trabajadores, a las y los intelectuales de nuestra América. Ya van 3 meses del gran levantamiento popular que vive Chile. Desde aquellos días de mediados de octubre del 2019, en que un bullicioso grupo de estudiantes decidiera evadir en el metro santiaguino protestando por el altísimo costo del pasaje y con ello despertar a la sociedad chilena de un prolongado sueño. El país ha vivido un sacudón que sin dudarlo dio nacimiento al nuevo Chile. La valentía de aquellos cabros y cabras que burlaron la diferencia del metro y luego fueron reprimidos violentamente por los carabineros generó una cadena de solidaridades para con los golpeados y heridos estudiantes. Todos a uno. El pueblo de Chile salió a las calles. No las abandonó hasta el presente. Miles y miles de jóvenes generaron otras tantas acciones de repudio al accionar policial que muy pronto recondujo la protesta a un salto cualitativo. La exigencia que hoy recorre todo Chile está sintetizada en 2 consignas. Piñera, renuncia. Y Pacos, culiaos. Refiriéndose con ironía y rabia a esa institución de características nazis que torturó y asesinó durante la dictadura pinochetista y ahora sigue repitiendo ese guión contra quienes protestan pacíficamente. A partir de esas primeras duras escaramuzas de octubre, muchos imaginaron que esta revuelta iba a ser lluvia de verano y que los jóvenes, hartos del capitalismo salvaje y de sentirse excluidos en todo sentido, iban a aflojar. Que se les iba a pasar la hueva, como sugirió un ministro. Nada de eso ocurrió, sino todo lo contrario. La rebelión juvenil se convirtió en el correr de los días en una masiva movilización interclasista que abarca todas las edades. Juntar cientos de miles, incluso 1 millón de personas en la rebautizada Plaza de la Dignidad, se fue convirtiendo en un escenario habitual. Y todo ello a pesar de la cada vez mayor represión de los potentes chorros de agua con sosa cáustica que queman el cuerpo, de los gases vomitóbols y de los balines arrojados a la cara y a los ojos, siguiendo las enseñanzas israelíes en el templo. Nada hizo retroceder a este huracán, hasta el huracán que sabe que es lo que no quiere y que lo mueve a la rebeldía. Nada milanó la saludable bronca de los que no tienen nada que perder porque lo hemos perdido todo. Ni siquiera los hizo recular la salida de los milicos, el toque de queda, los fusilamientos clandestinos, las torturas y asesinatos de los pacos culiaos. Nada le sirvió a la dictadura, cuyos funcionarios hoy no pueden pisar la calle, salvo disfrazándose, si no quieren que los escupan, los funen o, como ocurre en los estadios en cada plaza del país, les hagan oír el hit del verano chileno. Piñera, con si tu madre asesino igual que Pinochet. Este movimiento imparable es asambleario, horizontal por donde se le mira, sin líderes al estilo de otras épocas, pero con el voto de confianza a los y las que luchan en primera línea poniendo el cuerpo a los balines, los gases o la muerte emboscada. Este movimiento está al margen de los políticos burgueses, de todos ellos sin distinción, incluidos los de cierta izquierda que pactó con Piñera una constituyente que no es la que reclaman los de abajo. La nuestra será inclusiva, popular, protagónica, feminista y con los pueblos originarios, dicen. Este movimiento de masas en los que están integrados los nietos de aquellos miles que se jugaron el pellejo por hacer la revolución en los 70 y muchos fueron asesinados en el intento, es la expresión más acabada de una singular revolución cultural y política del siglo XXI. Une en la fuerza que da el estar cotidianamente espalda con espalda en la calle. El legado histórico de las rebeldías chilenas desde Manuel Rodríguez hasta Víctor Jara, Salvador Allende y Miguel Enríquez. Pero no necesitas ponerlos en carteles o banderas, sino que incorpora el canto, la poesía y la bronca de las nuevas insurgencias. Para estos jóvenes pesan otros nombres más cercanos, como Mauricio Fredes, de la primera línea, muerto en la refriega con los pacos a metros de la Plaza de la Dignidad, o Gustavo Gática, que quedó ciego por los balines apuntados a los ojos. Estos luchadores y luchadoras escriben sus documentos y declaraciones en las paredes, con textos creativos, al igual que lo son las pancartas artesanales con las que movilizan. Son una fuerza arrolladora, cuando enfrentan la brutalidad bélica de los uniformados, quienes no entenderán nunca por qué estos cabros y cabras tan pequeños que llevan en la mano una bandera chilena o una mapuche se ríen y bailan. Corren como jugando, se montan en bicicletas, cantan al son de la música que transmite la Radio Plaza de la Dignidad, se besan apasionadamente o se abraza para acuerparse mientras a su alrededor estalla un pandemonium de gases, explosiones y alaridos. Son la vida frente a la muerte, porque hemos perdido el miedo. La revuelta es territorial. Ora estalla en Santiago, ora en Valparaíso, en Pudahuel Sur, en Antofagasta, Temuco, Concepción o Iquique. El país entero ha dicho basta y echado a andar, golpeando las cacerolas o enfrentando los fusiles con piedras o hasta con los puños. Frente a toda esta gigantesca movida, la dictadura ha logrado que sus medios hegemónicos sumisos callen vergonzosamente, censuren lo evidente, intenten tapar la realidad, pero esta una y otra vez se les viene encima. Y eso no solo ocurre en Chile, sino que el discurso único impera en toda la genuflexa prensa del continente. Pero lo que no han podido amansar es a los cientos de guerrillas comunicacionales que a través de vídeos en las redes van denunciando los horrores de la represión y las pequeñas pero gratificantes victorias de los movilizados. De allí el motivo fundamental de esta nota urgente, escrita desde las entrañas y con la pasión que nos provoca semejante rebelión popular. Se hace necesario que en el lugar donde nos encontremos hagamos nuestra la causa del pueblo chileno, que no los dejemos solos en el intento de restaurar una sociedad en la que quepan todos y todas, que rompamos el muro de la desinformación y de la manera que podamos en cada ciudad, en cada país, nos manifestemos abrazando a las y los que luchan en la patria de Gabriela Mistral. Bueno, pues este es el comunicado de desde Chile para la solidaridad internacional. Y ahora vamos a pasar un pequeño audio de la coordinadora de estudiantes secundarios que están siendo perseguidos y criminalizados por el gobierno de Piñera.
Hola, yo soy Víctor Chanfro, vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios ACES Chile.
Yo soy Yelén Salgado, vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios ACES Chile. Bueno, como vimos ayer, cuando se filtran estos 32 nombres en el medio de la tercera de los compañeros y compañeras que están vinculadas a esta querella, es importante que como secundarios y secundarias abordemos la criminalización y la represión todas juntas.
Es por ello que hacemos el llamado a que los compañeros que estuvieron nombrados en este artículo o que salen sus iniciales se contacten con nosotros para preparar la defensa legal y también para conseguir abogados en caso de que no se tenga, porque tenemos claro que unidos es que tenemos que darle cara a este proceso. Así que nada, ojalá que nos hablen y nos escriban tanto en las calles como por redes sociales y nos estamos viendo.
Ante la represión que sufren pues los jóvenes especialmente, pero bueno, que está sufriendo la sociedad chilena con pues ya cientos de personas que han perdido la visión de uno de los dos ojos por el lanzamiento de estos balines. Y es lo que hay. La gente continúa en las calles y hace más de 3 meses. Pues bueno, ya se han denunciado centros de tortura, violaciones y bueno, el mundo mira hacia otro lado porque el gobierno chileno pues responde a lo que se espera de un gobierno capitalista y pues, bueno, pues quizás echan más la vista criminalizando y echando mierda sobre otros países. Y vamos a escuchar también un audio realizado desde México, Noticias de Abajo, donde comienzan hablando sobre Chile.
Nota de lo que está pasando allá en Chile. Como siempre les traemos un compilado de información. Y bueno, pues hemos hecho de hecho nuestro propio balazo editorial que dice: en Chile se agudiza la represión, las detenciones y amenazas de policías a manifestantes. Hay denuncias de violaciones a derechos humanos y uso de ácido y químicos en tanquetas de agua que han estado hiriendo y lastimando a, pues a la gente que ha salido a protestar a las calles. Hay varias denuncias, Prensa Piensa de Chile, Radio Curruf, Opal, entre muchos otros, nos han estado dando cuenta toda esta semana de este tipo de agresiones, amenazas directas en las redes sociales de policías contra manifestantes. Y bueno, pues la represión se sigue recrudeciendo en Chile y vamos a estar platicando de esta situación tan lamentable.
También vamos a estar hablando sobre la semana de agitación por la liberación de los prisioneros de la revuelta chilena. Vamos a escuchar un audio respecto a esto. Y pues es esta semana que inicia pues desde el día de hoy y pues da fin el 19 de enero.
India. Esta noticia es de Caos en la Red. La huelga más grande del mundo paraliza la India. 250 millones de trabajadores. Reclamos incluyen salario mínimo, reforma del sistema de jubilaciones y reforma laboral. A buena hora, la India se levanta y paraliza el país.
Y también vamos a tener información de Guatemala, donde vamos a escuchar un audio de las compañeras que están participando en una caravana que se llama Por la Vida y por la Justicia. Distintas mujeres de diversos grupos se reúnen para pedir justicia. Una de las más atroces masacres de la historia reciente del país. Se pide justicia por 56 niñas masacradas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Pues en una, de hecho, en un Día Internacional de la Mujer, pues pasa esta tragedia, este crimen de Estado, como también se le ha nombrado. Y bueno, nuestras compañeras nos van a platicar de ello. Vamos con más.
Desde Kurdistán vamos a estar hablando sobre la larga marcha, esta marcha que se realiza por la libertad para Ocalan, el filósofo que inició la revolución. Y también estaremos hablando sobre un programa de radio, de Radio Kobane, acerca de Kurdistán.
Francia. La clase obrera no se arruga y sigue en la lucha contra el gobierno. 31 jornadas. Esta nota es de Insurgente y bueno, ojalá nuestras compañeras y compañeros de Francia sigan cosechando victorias.
Y que no se arruguen. Y bueno, también vamos a tener otra nota. Vamos a estar escuchando el pronunciamiento del Encuentro Plurinacional de Mujeres que Luchan. Esta reunión que hace unos días se llevó a cabo en Chile, también como una reunión paralela de mujeres como la que hubo acá en Chiapas, México, pero ahora ya en Santiago, en Chile, donde reunió a más de 5,000 compañeras, y también hubo unas reuniones similares en varias partes de América Latina como Guatemala y también en Brasil. Vamos a estarles platicando y vamos a escuchar la voz de nuestras compañeras que participaron en esta iniciativa.
México. Aumenta feminicidio infantil y desaparición de las niñas. Esta noticia es de desinformémonos.org.
Compraron el poder en la moneda, traicionan sus sirvientes. Las empresas se compraron el poder en la calle, vigilan sus sicarios. Las empresas se compraron el poder en la moneda, traicionan sus sirvientes. Las empresas se compraron el poder en la calle, vigilan sus sicarios. La moneda traicionan sus
Pasado más de 2 meses de que se ha dado esta revuelta, 97 días dicen algunos medios independientes, y en esta lucha pues ha pasado de todo. Una de las demandas ahorita centrales pues ya no nada que ver con el aumento al metro, ¿no?, sino tiene que ver ahora con un cambio de política radical en Chile. Y pues la gente ha estado pidiendo desde el espacio constituyente, como también una necesidad básica para generar una situación estable, pues la renuncia de Sebastián Piñera como jefe de Estado, que ha sido patética su administración, ha sido muy violenta, muy represiva. Y en las últimas semanas lo que hemos estado viendo es el recrudecimiento de la represión hacia el movimiento social. Hay miles de personas que están siendo detenidas, que son presos políticos, presas políticas. También hay continúa la criminalización al movimiento mapuche, aunque ellos también están claros de que pues tienen que seguir caminando en su autonomía y en la recuperación de su territorio. Y bueno, pues ahí está esta situación. Habíamos comentado en la sesión anterior del noticiero acerca de cómo en Valdivia pues hay todo este vínculo de las escuelas con la policía para intentar detener y criminalizar a los dirigentes estudiantiles. Y en esta semana lo que hemos estado viendo a través de las redes sociales, que los invitamos a que sigan el Twitter de Radio Curruf, de Prensa Piensa de Chile, y también las redes sociales como las de Facebook, donde en serio no ha pasado un día sin que nos estén dando información de estas terribles represiones. Hace 2 días pues se dio una batalla tremenda en una comunidad allá también en Chile, y las imágenes que nos compartieron pues eran impresionantes, de tanto de la violencia por parte de la policía pues como de la tenaz resistencia por parte de los manifestantes, pues que se aferran a pues a defender sus derechos. Así que bueno, pues los invitamos a que estén atentos. Y bueno, la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la CIDH visitará Chile el próximo 26 de enero para observar este aumento a las violaciones a los derechos humanos y esta criminalización como la que ha sido de la Asamblea de Coordinadora de Estudiantes Secundarios, la ACES, de la que habíamos comentado en la sesión anterior del noticiero. Y bueno, pues vamos a estar atentos. Y también trascendió esta semana de que pues han estado ocupando ácido y químicos muy potentes en las tanquetas. Allá les llaman los guanacos, que son estos carros gigantes que traen una torreta arriba y que te avientan el agua a chorro. Que de hecho Opal tiene un documental sobre lo letal que puede hacer esto, porque no es que te avienten agua con una manguera, ¿no? Es un chorro como si fuera el golpe de una persona muy fuerte, o como si fuera un metal así durísimo. Si te llega a agarrar de frente o mal parado, pues te puede romper huesos, te puede lastimar físicamente. Pero si aparte de esto al agua le están echando ácido, le están echando químicos, por ejemplo hay un químico que se plantea como letal cuando es inhalado por más de 20 minutos seguidos, y esto es lo que le están echando a los manifestantes directo al rostro, sin importar si son gente de la tercera edad, si son niños. Una situación muy lamentable. Y junto con eso también pues se ha dado por ejemplo, se hizo muy notorio cómo en el Cerro de Huelen, allá en Chile, de repente llegó la policía en un carro de civil, en un carro así normal, sin placas de policía, detienen un manifestante y lo encajuelan. O sea, ni siquiera se lo llevan en la parte de atrás del carro, sino abren la cajuela, a golpes lo meten ahí y lo secuestran. Y esa es la acción de la policía, ¿no? Ya cuando la gente empieza a llegar a rodearlo para ayudarlo, dice, se identifican como policías, pero la actuación de la policía actualmente en Chile es de corte cuasi paramilitar. Están actuando muy fuera de los marcos normativos y están ocupando esta herramienta que es el miedo, el temor, el sembrar pues esta ola de miedo para que los manifestantes no salgan, no se mantengan en la resistencia. Una situación lamentable. Y bueno, pues los invitamos a que estemos atentos a lo que está pasando. Y pues Radio Curruf nos informa donde se dieron estas acciones de las tanquetas con ácido fue en Santiago. hace 2 días y más de 200 personas sufrieron heridas en los ojos y en la piel, irritaciones, diarrea, vómito y erupciones dérmicas. Y dice, el agua usado en los cañones está compuesto, aparte del agua, con sosa cáustica, químicos y gases pimientas. Y bueno, una situación sumamente lamentable. Y bueno, pues así que pues estemos atentos y a decir alto a la represión, fuera Piñera, y a seguirnos solidarizando con la resistencia del digno pueblo de Chile y el Gualmapu.
Bueno, esta semana inició la Semana de Agitación Internacional por la liberación inmediata de los presos políticos de la revuelta del pueblo chileno, a la que nos convocó la coordinadora 18 de octubre. Vamos a escuchar un audio respecto a esto.
Sagen Sie jetzt mal bitte,
Anarchie.
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 Ob geschichtlich oder brandaktuell?
Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen
beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus.
Viva Anarchie!
Bueno, estamos llegando ya al final del programa. Si queréis continuar escuchando el audio que estábamos pasando, lo podéis encontrar en radiozapatista.org. Después de hablar de lo de Chile, pues hay las noticias sobre India, la huelga más grande del mundo que paralizó a 250 millones de trabajadores. Guatemala, Kurdistán, y nada, pues puedes escucharlo ahí. Nosotros estamos acabando ya el programa, nos queda un minutillo y vamos con algo de agenda, si lo encuentro, que ya se me ha ido. Decir que ha comenzado hoy, comenzaba en la Cinética desde hoy hasta el 19 de enero del 2020, Resistencias, muestra de cinema documental. El proyecto neoliberal arrasa el seu pas, fent-nos fora de casa i expulsant-nos dels nostres barris i ciutats. La violència policial arriba on no fa la violència soterrada de saber-nos mercaderia en mans de polítics i banquers. Alhora, individus i comunitats s'organitzen a cada cantonada per fer front als processos d'expansió capitalista, defensant els seus territoris i construint espais més habitables on viure dignament. La mostra de cinema Resistències neix amb la voluntat de recollir algunes d'aquestes experiències i esdevenir un punt de trobada i reflexió entorn al dret d'habitatge, la ciutat i el territori. Pues mañana viernes 17 se hablará de migración, asistencia y defensa del hábitat, de la vivienda y del territorio. A las 7 se proyectará una versión inédita de Som la Janela, bloc de la llave de oro ocupat al cor de la Vila de Gràcia. A continuación, Cuida entre Terres, de la directa y cooperació, qui sosté la vida quan les dones migren, en parlarem. Cineforum amb les treballadores de cures i persones migrades amb la presència de les realitzadores. Després hi haurà Bocaus, el sopador dels divendres de la Cinètica, i després de Bocaus, projecció de Hija de la Laguna, d'Ernesto Cabellos. El sábado 18 ens centrarem en la lluita contra la gentrificació i pel dret a l'habitatge i la ciutat. Començarem amb la ciutat de Lisboa, amb el docu O què va acontecer aquí. A les 7 de la tarda projectarem Push, de Frederic Herten, facilitat per Docs Barcelona, fonamental per entendre com operen a tot el món els fons voltors com Blackstone. Comptarem amb diversos col·lectius d'habitatge per parlar-ne. La cena del sábados estarà a cargo del Jardí de la Julieta, possiblement el projecte més cuqui del Palomar, i se cerrarà la jornada amb una versió redigitalitzada de Mi querido puto barrio, de VC López, una deliciosa cinta punk sobre la transformació del barri de sa gerreria a Palma, i un dels nostres docus preferits. Todo esto en la cinética, en el barri de San Andreu. Y nada, con esto nos despedimos hasta la semana que viene. Esperamos que la semana que viene contemos ya con el compañero que hoy no ha podido estar. Y nada, salud y contrabanda.